Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 27. Dejado la Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, el dúo dinámico de los viernes. ¿Eh?
Sí, señor.
Va. Yo soy Robin, él es Batman. Muy bien. Hoy nuestro productor, como me costumbre, Héctor Carrillo. No sé cómo está esquiando, está aquí.
Ese muchachito
llevando
lindo de aquí,
la batuta, naturalmente. Y hoy tenemos a Delfín Coca. Delfín Coca, que fue declarado ayer por los cronistas deportivos el novato del año.
Oiga eso.
Delfín Coca, nuestro productor, nuestro más reciente incorporado productor.
Oh.
¿Ok? Sí.
Oye, tiene... Batman, tenemos problemas.
Yo creo que él es el mayordomo en la cueva, pero bueno.
Rafael, tú sabes que cuando Carrillo está aquí, los textos entran por tonelada.
¿Viste?
¿Y tú los mandas o tú te los mandas?
No, me los mandan. Ayer sí la mandó.
Sí, sí, la protestando.
José, pero José le va a los Yankees. Vive en Cleveland, pero le va a los Yankees.
Le quitaste el puesto a la calle.
Sí.
Oh, claro, eso es fácil.
Sí.
José le va a los Yankees. Fíjate que no se escribe separado de Sila. No quiere el tormento con Sila.
Sí.
¿Ok?
Y este...
Entendemos eso, José. Ok, acuérdate que decía que había un hombre tan afeminado que hasta mandado en su casa.
Sí, señor.
Okay. yo estoy casado con una mujer igual así.
Okay. ¿Tú sabes, Rafael, que los fanáticos están locos, la cantidad de fanáticos que tú tienes que nos escuchan aquí por Radio Martí? Este es el programa especial de nosotros. Ayer no lo anunciamos por casualidad porque no hubo, al final cortaron y faltaban 2 minutos. De todas maneras, los fanáticos están esperando las noticias tuyas de básquetbol. Porque aquí nadie da noticias de básquetbol. Que sean las cosas buenas. Y te pregunté una cosa de un equipo, después vamos a hablar de eso, ¿okay?
¿Cómo no? Y ahorita vamos a conversar de hoy. Lo bueno que tenemos es que no tenemos a Demio aquí. Con perdón de Demio, porque cuando Demio agarra la batuta, te habla del pelotero, del primo, de la mujer del primo, del sobrino del primo y del ahijado del sobrino del primo.
¿Tú estás oyendo?
Muy bien, vamos a pedirle a Delfín Coca que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No te importa que esa musiquita está un poco apagadita. Oye, no, está suavecita. Pero bueno, hoy terminó un juego ya en las Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago le ganaron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, que es el equipo que el Guajiro Peña ha dado para ganar, por lo menos para pelear. Pero hoy cayó frente a los Cachorros. 3-2 fue el marcador, lo ganó Stroop, tiene 3 ganados, ninguno perdido. Lo perdió de relevo Jennings, tiene 2 ganados y 1 perdido. Y lo salvó Morrow. ¿Okay? Morrow tiene 6 salvados ya por los Cachorros. Así que eso hay que ver. Muy bien, aquí entre los cubanos, pues Almora Junior, el único que vemos aquí. Almora Junior batió de 4-1, anotó una carrera y está bateando 308, un muchachito de Jayalía. ¿Okay? Eso es por el equipo de los Cachorros, que son los que ganaron. A ver quién se destacó. En realidad hubo poco ofensiva aquí. Almora 4-1, Báez de 4-1 con una empujada y una anotada. Y a ver quién más empujó carrera. Y Rizzo, la primera base de 4-1 con una empujada. Esas fueron las carreras que empujaron. Por el lado de los perdedores, que fue el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, Caín, uno de los recién llegados a Milwaukee, que está jugando el center field, batió 2-1, anotó una carrera. Le dieron 2 bases por bola. Estaba bateando 300 exactamente. Y el conocido de nosotros, Christian Yelich, batió de 3-0, impulsó una carrera, estaba bateando 2.81. A ver quién más tenemos por aquí. Bueno, no pasó más nada en realidad. en este juego. Este es el único juego que ha terminado hoy. Vamos a ver qué pasó ayer. Vamos a empezar con los Bravos ganándole a los Rojos con un marcador de 7-4. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Rojos de Cincinnati. Y Atlanta 7 hits, 13 hits, no cometió errores. Cincinnati 4 carreras, 6 hits, tampoco cometió errores. Lo ganó Freeman, tiene uno ganado y uno perdido. Pero Atlanta, Peralta lo perdió, también tiene 1-1. Y Vizcaíno salvó su segundo juego para los Bravos. Ayer siguió este muchacho recién llegado, Kumar Altuve, en Venezuela, Ronald Acuña Jr., jugando el jardín izquierdo, bateó de 4-3, impulsó 2 y anotó 2. Está bateando 4-44, claro, lleva 2 juegos nada más, ¿no? Pero este muchacho hasta ahora ha hecho lo que dijeron que podía hacer y ha sido el mejor prospecto, dicen. Por el equipo de los Rojos, bueno, el único que hizo algo, como de costumbre, fue Joey Votto, que Votto 4-1, impulsó 3 carreras y anotó una, un jonrón que batió Joey Votto. El resto de la gente se quedaron viendo el juego. Los Piratas ayer le dieron los 9-0 a los Tigres de Detroit y el juego terminó 1-0. Lo ganó Vázquez, tiene uno ganado, ninguno perdido. Wilson perdió su tercera decisión, no tiene nada ganado. Y por el Detroit tenemos que Leonis Martin de 4-2, está bateando 2.87, muchacho que no bateaba, ha empezado el campeonato muy bien. Siempre se supo que fue un tremendo guante, pero ahora está bateando también. Tenemos que esto, Cabrera batió de 4-1 con 3.25 de promedio en este momento. Nick Castellanos, de aquí también, de la zona nuestra, de 4-1, batea 3.30 jugando el jardín derecho, jugó Castellanos. Mira qué interesante. ¿Okay? Y José Iglesias batió de 4-1, está bateando 2.18. Por el equipo de Pittsburgh, bueno, Frazier batió de 4-2, no impulsó ninguna carrera. La única carrera impulsada la impulsó Dickinson, que aparentemente fue un jonrón que batió. Sí, Dickinson batió un jonrón, así que batió de 4-1 con una impulsada y una anotada. Y eso fue lo único que se necesitó porque el juego terminó 1-0. Así que Dickinson solo le ganó a los Tigres. 1-0 fue el marcador. Los Piratas siguen ganando así también,
¿sabes? Hay una cantidad inmensa, ¿sabes? De peloteros que están luciendo este año latino, ¿verdad?
Sí, latino y no latino. Sí. Sí. Los Diamondbacks ayer le ganaron 8-2 a los Phillies de Filadelfia. Y lo ganó Koch, tiene uno ganado, ninguno perdido. Lo perdió Lively, su segunda derrota, no tiene victoria. Y por el equipo de los Diamondbacks, hubo bastante bateo. Mira, Peralta, el left field de 3-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 bases por bola. Dixon, de 5-2 con 2 impulsadas, 1 anotada. Goldschmidt, el martillo, jugando la primera base de 5-3, anotó 1. Y a ver quién más hizo algo por aquí. Owens, de 4-1 con 1 impulsada. Y Ávila, el queche cubano, de 4-0, y anotó una carrera, está bateando 163. Por equipo de Filadelfia, a ver quién hizo algo. Bueno, a Tyler Rayfield de 4-1 y le impulsó 2 carreras, las únicas 2 que hubo en el partido para Filadelfia. Hawkins de 3-2, pero no apuntó. Hawkins está bateando 3.38. Y Odubel Herrera, que batea tercero, batió de 4-2, anotó una carrera, está bateando 341, muchachos, en Maracaibo, el maracucho. Sí, ok, así que Herrera sin defil fue bueno desde que llegó, desde que era un novatico. Así que ha seguido su carrera.
Hablaste de Filadelfia, viste de Filadelfia como está jugando con muchachos jóvenes bastante.
Eso sí, claro, tiene un equipito jovencito.
Exactamente.
La segunda base Hernández, que es venezolano también, está bateando 3-10. Cogieron a Santana, firmaron la primera base. Está bateando más que 174, pero le sigue Herrera, que estaba bateando.
Esa es la estrella del equipo de Cleveland.
Exactamente.
Tiene un contrato multimillonario y se fue para allá.
Ajá, pero todavía no se ha destacado, pero tiene una serie de gente atrás que está bateando muy bien. Así que Philadelphia lo está haciendo muy bien. Esto, bueno, los Yankees ayer le ganaron a los Mellizos de Minnesota. 4-3 terminó el partido. Este lo ganó Betanz de relevo. Hay muchos rumores de que van a cambiar a Betanz. No sé por qué Betanz es. Tiene uno ganado y uno perdido después de la victoria ayer. Y lo perdió Fernando Rodney. Tiene 2 perdidos y 1 ganado. Fue a cerrar y no cerró. Dejó la puerta abierta y por ahí le entraron. Este fue el que dio el jonrón. Este muchacho Sánchez impulsó 3 carreras. De 4-1 con 3 carreras impulsadas. Estanto bateó de 4-2, estaba teniendo 2.37, anotó 2 veces. Por el equipo de Minnesota, Escobar, la tercera base, fue el que casi lo hizo todo, de 4-1, impulsó 2, anotó otra. Y Grossman, el left field, de 4-3, impulsó la otra carrera que faltaba y anotó una carrera. ¿Okay? Así que eso fue lo que pasó ayer. Ahí, los Marineros dieron cuenta de los Indios de Cleveland ayer. El marcador fue 5 los Marineros, 4 los Indios. Altavilla ganó el juego este por los Marineros, tiene 2 ganados y 2 perdidos. Goody perdió su primera decisión, no tiene victoria. Y Díaz salvó el número 11 de la temporada ya, ¿okay? Para los Marineros. Okay. Yonder Alonso por Cleveland, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, 1 honrón, su sexto de la campaña. Por el equipo de Seattle, Cano de 4-2 con 1 impulsada, Segura de 4-1 con 1 impulsada, Seager, la tercera base, de 4-3 con 1 impulsada y 1 anotada, y Zunino, el catcher, de 4-1 con 1 anotada y 1 impulsada. Eso fue los Marineros contra los Indios. Todos estos son juegos de ayer. ¿Okay?
Sí, eso fue ayer. El caso de Yonder Alonso, ayer el batazo fue descomunal para ganar el juego.
Tremendo palo.
Está jugando el año. Bueno, el año pasado fue el juego de las estrellas.
Sí, señor.
Aquí en Miami lo vimos y hablamos con él.
Sí, tuvo una temporada muy buena.
Sí, porque estaba con el Oca, pero ahora está en un equipo que eso le ayuda. Pienso yo, ¿no?
Sí. ¿No? No, está cómodo y tiene gente que batea antes. Ajá. Y después que hay que batea.
Estaba
no
hablando con el Demio, digo, mira cómo está, ha aumentado de libre cantidad, eso no, le está ayudando a la fuerza.
Sí, está perdiendo poder. Bueno, los Rayos de Tampa le ganaron a los Orioles de Baltimore, 9-5.
Se han virado, han ganado creo que 5 juegos seguidos.
Se han echado a perder. Bueno, ya tienen 10 y 13 en este momento, los Orioles tienen 6 y 19. Archer fue el ganador, esa es la estrella de los Rayos, tiene 2 ganados, 1 perdido. Bondi perdió su tercer partido, tiene 1 ganado. Por Tampa, Aneide Echeverría de 4-0, está bateando 2.73, está bateando noveno. Aquí batió noveno, le fue bien, ese es el lugar de él. Que prácticamente es un segundo primer bate, porque batea y inmediatamente después viene el primer bate.
Él no tiene que batear mucho porque es tremendo, señor Estor.
Tremendo guante.
Como los Marlins lo dejaron ir, ¿verdad?
Sí, señor. Esto. Tenían que pagarle mucho dinero a Echeverría. Perdón, tenía un choreto jovencito que está lesionado todavía. Y tiene a Roja que juega cualquier cosa. Sí. Menos choreto. Perdón. Aquí Kron, la primera base, batió también por Tampa de 5-1, impulsó 2 carreras y metió, anotó una y batió su sexto jonrón también. Allí batió de jonrón Ramos, también batió de jonrón. Wilson Ramos, su segundo jonrón. Y vamos a ver qué pasó. Las Medias Rojas y los Azulejos de Toronto. Ayer, la Media Roja la ganaron 5-4 los Azulejos. Tienen 19-5 la Media Roja. Y los Azulejos tienen 14-10. Ok. Esto lo ganó Sale. Tiene 2 ganados, 1 perdido. Lo perdió Estrada. Tiene 2-2. Lo salvó Kimbrel, que tiene 7 juegos salvados ya. Julito Martínez, de 4-2, 3 impulsadas, 1 anotada, estaba teniendo 306.
En el último inning le partieron, metió jonrón con 2 en base y ganaron los juegos.
Sí, señor.
Sí, sí.
Está haciendo, bateando el cuarto bate.
Bueno, el dinero refiero que le dieron es falso, ¿no?
Sí, ese es su trabajo. Ok. Bueno, por Toronto, Kendrick Morales vino de emergente, bateó de 2-0, impulsó una carrera. A ver, Smoke bateó de 4-2 con una impulsada y una anotada. Aquí los cubanos, Gurriel, aparte de esta cosa, jugó. Ayer jugaron 2 shortstop cubanos con el Toronto. Primero fue Gurriel, batió de 3-0, está bateando 2-22. Y después Díaz, Lenny Díaz, batió de 0-0, no fue veces al bate, y está bateando 191. Este muchacho que ha sido tan buen bateador, pero bueno, no está pasando por un buen momento a Lenny Díaz, después que se fue de los Cardenales. Bueno, ayer los Cachorros de Chicago le dieron 9-0 a los Cerveceros de Milwaukee. 1-0. Ayer fue dos juegos.
Le ganaron a tremendo equipo que estaba jugando un béisbol tremendo. Tremendo.
Lo ganó Hendricks. Tiene 2 ganados, 1 perdido. Lo perdió Anderson. Tiene 2-2. Lo salvó Morrow. Tiene 5. Y aquí, por el equipo de Milwaukee, de 4-0, Yelich. Está bateando 2.96. Caín de 4-1 está bateando 2.95. Son los primeros, segundo bate que lo consiguieron ellos en cambio el año pasado. Caín de la Real de Kansas City y Yelich de aquí de los Marlins. Y el tercer bate es Brown. Bateó de 4-2 jugando la primera base. Está bateando 2.75. Santana, el right field de 3-2, 2.44 batea. Y por el equipo de los Cachorros, Almora Jr. batió de 3-1, está batiendo 311. Y Caratini batió de 3-2. No conozco a Caratini. Así que eso es lo que pasó ayer aquí en los Cachorros y los Cerveceros. 1-0.
Bueno, el equipo de Cachorro, el estelarísimo Rizzo, no ha podido batear este año, un averaje bien malo.
Sí, no.
El que está jugando es tremendo centerfield es el cubanito Almora. Sí. Tremendo centerfield.
No, y bateando 3 y pico, sí, ¿viste? 3-11 está batiendo. Sí. Bueno, el último juego de ayer, el único juego que tengo yo aquí, ¿no? Las Medias Blancas de Chicago le ganaron 6-3 a los Reales de Kansas City, que no ganan a nadie. Kansas City tiene 5 ganados y 18 perdidos.
Sí.
En Medias Blancas tiene 6-16, tampoco está.
No lo digas tanto así, por favor, pobrecito.
Sí, sí, están los dos, están de capa caída. Ok, y Yolito ganó su primer partido, tiene 1 ganado y 3 perdidos. Lo ganó por las Medias Blancas. Jones lo perdió su segunda decisión, tiene 3 ganados. Y Soria, mira, viejo Joaquín Soria, salvó su tercer partido. Por las Medias Blancas, Moncada de 5-3. Metió su sexto jonrón, anotó una carrera, impulsó otra, se ponchó 2 veces. A ver quién más está por aquí de la familia. Davinson de 3-2 con 3 impulsadas y 2 anotadas. Y por el equipo de Kansas City, John Jay, designado bateando primer bate, batió de 5-0, está bateando 2.35. Y a ver, Soler. De 3-2 con 2 impulsadas y una anotada, 2.79 estaba batiendo. Ok. Esto. Vamos a ver. Le iba a hablar. Ayer hablamos, a ver si no terminamos aquí. Empezamos un poquitico más. Ayer Orlando Peña habló de 3 peloteros y me pidió que hablara hoy de ellos. De la vieja guardia. Cristóbal Torriente, Alejandro Holmes y Martín Digo. Le voy a hacer una breve reseña. Lo que han oído en mis programas de fin de semana sabe que yo he hecho biografía de estos 3 peloteros. Han quedado todos los datos. De esos 2, de esos 3, 2 están en el Salón de la Fama de Cooperstown. En el caso de Martín Digo, hablando de Salones de la Fama, están 4 Salones de la Fama. en el de Cooperstown, que entró por las Ligas Negras, en el cubano, que entró por porque es Martín Digo,
sí, claro,
en el mexicano y en el venezolano. Y no está en otro porque no hay más ninguno en esa etapa. Ahora sí, ahora estuviera en la Serie del Caribe, en el de Dominicano, en todos lados. Pero en esa etapa, bueno, no hay duda, Martín Digo está considerado por muchos como el mejor pelotero que ha existido en la historia. Yo no comparto esa opinión, a pesar de que estamos cerca de Martín Digo, su hijo, amigo de nosotros. Yo creo que es uno de los más grandes, no hay duda de eso, eso no hay duda. Pero sí creo que es el que más versátil ha sido. No solo porque jugaba muchas posiciones, sino porque las jugaba muy bien.
Claro, sí.
Porque tú puedes jugar muchas posiciones y no ser muy bueno en todo. Pero ser estrella, un hombre que llegó en la Liga Mexicana a ser champion pitcher y champion bate el mismo año. Eso es, eso es algo que, señores, estamos hablando algo muy serio, ¿ok? En cuanto a Torriente, Torriente posiblemente, cuando hicieron el equipo de el siglo de las Ligas Negras, del siglo, lo hizo, si recuerdo bien, patrocinado un periódico de Pittsburgh. Y el jardín derecho de ese juego, de ese equipo, de mejor de los 100 años de las Ligas Negras, lo tuvo Cristóbal Torriente, como el mejor jardinero derecho de la historia de las Ligas Negras.
Tú sabes que yo te pregunté algo de eso que yo di eso ayer. Ajá. Pero no, no quería que me dijera quién tú ibas a escoger de esos tres monstruos.
No, porque cada uno tiene su cosa. Pero hay una cosa interesante. Cuando hay un individuo que se llamaba Oscar Robinson, que jugaba también en el right field, y muchos dicen que el hombre, el mejor pelotero de la historia, no fue Martin Digo ni fue Babe Ruth, sino que fue Oscar Charlton. Y no hay duda que esos tres señores,
los números indican eso,
están ahí. Esos tres señores
eso no falla.
Y Oscar Charlton, para que sepan ustedes, jugó 13 años en Cuba. 13 años que se pasó la mayoría del tiempo en Cuba. O sea, él prácticamente venía a jugar a Estados Unidos. Y ese es un hombre que es uno de los mejores peloteros de la historia. Blanco, negro, azul, amarillo, como lo quieran poner. Y jugaba en la misma posición de Cristóbal Torriente. Y cuando escogieron el mejor, escogieron a Cristóbal Torriente. Por eso, señores, estamos hablando de un señor. Cristóbal Torriente era tan bueno que era zurdo y a veces jugaba tercera y segunda siendo zurdo porque era tan rápido que no había nadie.
Eso era otra cosa, que corría bien y robaba bases.
Sí, señor. En el año 2006 hubo una boleta especial para escoger gente de las Ligas Negras que se habían quedado fuera. Y hicieron una lista que esa lista yo intervino mucho en ella, no en hacerla, yo no. Intervine mucho porque cuando eso, el comisionado era Faye Vincent y yo lo llamé por teléfono. Y le dije, voy a hacer lobby, cabildeo, por los cubanos que están ahí. Quiero que sepa que matemáticamente yo sé que es imposible que entren todos porque no hay tantos votos. Es imposible. Pero si usted pone a los cubanos, se queda el resto de la gente fuera, porque todos estos cubanos pueden entrar. Y él me dijo, él no entendía, no, Facebook no conocía mucho de eso, era comisionado, pero él no conocía, yo hablé rato con él por teléfono, llamé dos o tres veces, y me dijo, yo le contesto, usted me da información a mí, yo le contesto. Lo que no quiero que me haga propaganda. Le dije, no, yo no voy a hacer propaganda, yo le voy a decir lo que es. Y le llamé para hablarle de José de la Caridad Méndez, de Alejandro Oms, de Cristóbal Torriente, de Alejandro Pompés, ¿ok? Le hablé de toda esa gente a Faith Vincent, ¿ok? Y llegó la hora de votar, ¿ok? De ese grupo entraron Torriente, entró José de la Caridad Méndez, entró Alejandro Pompés como ejecutivo. No entró Alejandro Oms.
Todos jugaron en la Liga de los Monarcas, ¿verdad?
No, en la Liga, Negra, que sí. El Monarca era un equipo. En la Liga Negra, el Instituto de Equipo, algunos jugaron con los Monarcas.
Y un cubano también que mencionaste, Pompé, era el directivo de todo eso ahí.
O sea, Pompé fue vicepresidente de la Liga Nacional Negra. Y a los Monarcas, 3 años, fue José de la Caridad Méndez el manager, el pitcher y manager. Y ganó la Serie Mundial Negra él con los Monarcas, siendo manager. Sí, que eso, la gente está hablando del pelotero, sí, claro, pero este era un fenómeno. Saltando un poquitico a José de la Caridad Méndez. José de la Caridad Méndez fue una de las primeras estrellas latinas en este país. No solo como pelotero, como artista, como sea. Como Kid Chocolate fue en su época, que era un hombre famosísimo aquí, conocido como los mejores artistas, los mejores políticos, la cosa, Kid Chocolate. Bueno, José de la Caridad Méndez quizá haya sido el primer latinoamericano que fue conocido nacionalmente en Estados Unidos.
Y sabe una cosa, los fanáticos estaban locos por los cubanos, llenaban el parque para ver a los cubanos.
Bueno, claro. Ahora lo siguiente, cuando llegó la hora de votar, en esa cosa entraron esa gente, pero OMS no entró. ¿Por qué no entró OMS? Porque no podía entrar tanto, porque hay, tenía que coger el 75%, y hay un número votante y un número de en la boleta que no es como le pasa en el Salón de la Fama. Como que dice, fulano va a entrar, va a entrar. No, pero es que van como 10 tipos que son tan buenos que ese año no es el buen año para entrar. Eso le pasó a Alejandro OMS. El único problema es que esa es la última boleta para los hombres, para la gente de las Ligas Negras. El que no entró ahí, no entró. Y Alejandro OMS tiene número para estar muerto de la risa en Cooperstown. ¿Ok? No solo entre las Ligas Negras, en cualquier liga del mundo, Alejandro OMS, el caballero que era de Santa Clara.
Claro, y no podemos sacar de fuera porque había americanos que eran estrellas legítimas.
Ya, la Liga Negra.
O sea, Sánchez Peña, el pitcher, era un fenómeno, todo sí. Eso.
Pero no estaba en esa boleta.
El catch, ¿cómo se llama? Metió 700 jonrones.
Sí, bueno, ahí no se sabe el teatro bien. Gibson. Ahora, en esa boleta del año 2006, no estaba Sánchez Peña, había entrado ya. Ya Martín Digo había entrado ya. O sea, Martín Digo está en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero no entró en la boleta del 2006. Sí. Entró en una boleta donde entró él solito. ¿Ok? Vamos a una pausa y regresamos con el básquetbol y después seguimos hablando de esto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Jason Puig de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. El escritor cubano Ángel Santi Esteban fue arrestado este viernes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de La Habana. El galardonado autor fue arrestado cuando intentaba abordar un avión que le llevaría con destino a Colombia para participar de un evento y presentar sus libros. Su familia informó a Radio Martí que Santi Esteban fue llevado a la unidad policial de Boyeros y que las autoridades le dijeron que no podía viajar a Colombia porque estaba regulado. Las autoridades de Matanzas detuvieron hoy en la madrugada a las damas de blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro. Rubén Jesús Fernández, esposo de Marisol, también fue detenido. El grupo fue puesto en libertad esta tarde. Tenemos las declaraciones de Leticia Ramos Herrería desde la ciudad de Cárdenas.
Estaba toda la seguridad del Estado de aquí, la ciudad de Cárdenas y de la provincia de Matanzas, en la unidad de la policía. Nadie nos dio la cara, nadie nos dio una explicación de por qué la detención. Allí que permanecimos hasta las 2 de la tarde, de donde yo y Marisol fuimos montadas en un auto patrulla y llevadas hasta la casa de Marisol. Mi hijo me dice que habían hecho un registro en la casa, que habían llegado con una orden de registro y descomiso, ya que yo estaba acusada por un delito que no le dijeron qué delito era. Y la casa la rodearon completamente de esta uniformado, vestidos de negro con armas blancas. Quiero aclarar y decir y destacar que en mi casa hay, mis sobrinos son menores de edad, entraron a mi casa, se llevaron toda la ropa blanca mía, se llevaron 2 lactos, una ropa que tenía, me llevaron una suma de 735.66, me llevaron un anillo compromiso de oro de mi esposo, se llevaron 2 pares de aretes de oro mío, ya te digo, muchas cosas, un acto de comiso nos dejaron.
El presidente de los Estados Unidos y la canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunieron este viernes en la Casa Blanca para hablar sobre la situación existente en Irán y asuntos comerciales, entre otros temas. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump recibió este viernes a la canciller alemana Angela Merkel en la Casa Blanca para una visita de 3 horas y sin que hayan tomado decisiones aparentes sobre Irán. Tenemos una gran relación. De hecho, hemos tenido una gran relación desde el principio, aseguró Trump. Aunque la visita de la canciller fue corta, su mensaje fue similar al de Macron, que Estados Unidos y Europa necesitan acercarse en temas clave, desde el comercio global hasta la seguridad internacional. Merkel calificó el acuerdo de la era de Obama como un primer paso hacia la reducción y contención de las ambiciones regionales de Irán y sugiriendo apertura a un acuerdo paralelo. Se anticipa que Trump retire a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán el próximo mes, a pesar de los pedidos de Macron a principios de esta semana y de Merkel este viernes. Trump ha dicho que él está abierto a nuevas negociaciones con Irán, pero no ha dicho si escucharía los llamamientos europeos para que Washington se mantenga en el acuerdo. La decisión de Trump se espera para el 12 de mayo. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que la guerra de Corea ha terminado y que los Estados Unidos y su pueblo deberían estar orgullosos de lo que está sucediendo. Así reaccionó el presidente Trump a la reunión entre el dirigente Kim Jong-un de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Ambos prometieron en una declaración conjunta liberar a la península de armamentos nucleares, aunque no identificaron la medida para lograrlo. Human Rights Watch advirtió que el gobierno de Nicaragua habría cometido graves abusos contra manifestantes e impedido la transmisión de medios de prensa que reportaban sobre las protestas. La entidad considera que la OEA debería exigir al gobierno de Daniel Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país para investigar la situación. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, destacó que los agresores en Nicaragua deben ser enjuiciados y que no hay excusa alguna que justifique sacar del aire a medios que informan sobre las protestas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy bien, ayer en la NBA solamente hubo un partido y los Bucks, los Venados de Milwaukee, derrotaron 97-86 a los Celtics de Boston y esta serie se empató 3-3. Los Celtics de Boston, que es el equipo de Juanito Pendaz, me da pena con él, pero si no se pone las pilas, creo que se lo lleva la gente de Milwaukee, es un equipo Milwaukee joven, muy activo, y tiene un muchacho que fue el que mejor anotó ayer, Giannis Antetokounmpo, que anotó 31 puntos para Milwaukee. Aparte de eso, tomó 14 rebotes e hizo 5 asistencias. ¿Sí? Okay. Ahí está llorando Juan Pendaz porque perdió su equipo anoche, acompañado del que está ganando la serie, que es el Jazz, que es el equipo de Bruno Tucker. ¿Okay? Lo cual no se ve casi nunca, porque el equipo de Bruno Tucker es perdedor por excelencia. Pero bueno, aquí tenemos fanáticos de todos los equipos, lo mismo en el basquetbol que en la pelota, y eso es muy bueno porque tenemos variedad. Aparte tenemos 1.500 opiniones políticas, casi todas erradas. Muy bien, Jason Tatum anotó 22 puntos para el equipo de Boston. Y como le dije, se empató esta serie y el sábado a las 8 de la noche es la hora de la verdad. Es el séptimo juego de esta serie entre los Venados, o los Bucks, como dicen aquí, de Milwaukee contra los Celtics de Boston. Así que esa es la que vamos a hacer, ese banquete. El sábado nosotros nos vamos a narrarlo, estén atentos. El domingo estará Pepe, Edemio y el Guajiro aquí y narrando pelota y le darán todos los resultados de esta contienda. Muy bien, eso fue ayer. ¿Okay? Esto, déjame decirle una cosa de Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, que le llaman el fenómeno griego, en inglés le llaman The Greek Freak. O sea, es más o menos como el fenómeno, pero no en el sentido de bueno, sino de extraño. De Grecia. Bueno, este muchacho tiene dos hermanos, otros dos Antetokounmpo, que uno juega en la Liga Griega, el otro viene, ya vinieron, están los tres aquí en Estados Unidos, porque va a entrar, el más joven, va a entrar en el draft, la lotería de la NBA. Así que es probable que pronto tengamos tres Antetokounmpo en la Liga. Le llamaremos la invasión de los Antetokounmpo. Muy bien. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, esta noche se pueden decidir tres contiendas. Ya están jugando Toronto en Washington, o sea, los Raptors con los Wizards. Esta serie está 3-2 a favor de Toronto. Me acaba de informar Héctor Carrillo que en este momento Washington está marcando el paso en el juego. Adelante. Si Washington gana, se empata y hay que ir un séptimo juego que será más allá del sábado, porque el sábado ya están los juegos definidos. Y si gana Toronto, pues Toronto avanza a los semifinales. A las 8 comienza el sexto juego entre los Cavaliers de Cleveland y los Pacers de Indiana. Los Cavaliers están ganando 3-2 esta serie. Esto, que la está ganando prácticamente LeBron James, ¿okay? Casi completamente. LeBron James ha hecho unas actuaciones tremendas, como nunca en su vida, o como nos tiene acostumbrado. Evidentemente, él es el mejor jugador de basquetbol del mundo en este momento, seguramente. Y ha llevado a su equipo que está 3-2. Si no, se lo hubieran comido los Pacers de Indiana, porque en general, como conjunto, han jugado mejor. Ahora, en el último juego, esto es una cosa muy discutida, LeBron James le bloqueó a un jugador de Indiana un tiro al aro y le dieron con un bloqueo y no pudo anotar en un tiro de dos puntos. ¿Ok? Esto, la liga ayer oficialmente, cosa que pocas veces pasa, se disculpó y dijo que se habían equivocado los árbitros, que eso era lo que llaman un goaltending, que es una tapada o un tapón ilegal, y que tenían que haber revisado y no lo revisaron. Evidentemente, parte de eso es que lo hizo LeBron, y LeBron intimida. Ahora, nuestra corresponsal en Cleveland, Sila Troncoso, dice que hubiera ganado de todos modos los Cavaliers porque LeBron anotó a última hora un tiro de tres puntos, que fue una cosa formidable, y hubieran ganado por un punto. Lo que no se sabe es si LeBron hubiera tenido chance de hacer ese tiro si hubiera estado delante el equipo de los Pacers de Indiana. O sea, es imponderable. El caso es que ya eso pasó y ganó Indiana, pero naturalmente no fue ellos, fue una falta de los árbitros. No fue falta de los Cavaliers. Los Cavaliers hicieron lo que tenían que hacer, lo que tenían que dar el juego. Pero los árbitros se equivocaron. Ahora hay una cosa curiosa, muy interesante. El alcalde de Indianápolis sacó un decreto alcaldicio diciendo que en Indiana, que es la cuna del basquetbol, por cierto, Indiana es el estado donde nació el basquetbol en Estados Unidos, y se llama los Hoosiers, y está muy orgulloso de eso, que no se permite el goaltending, o sea, la tapada ilegal. Naturalmente, esto no tiene ninguna fuerza legal, pero él puso un dispositivo que en la ciudad de Indianápolis es ilegal hacer eso, que no pase más nunca. Es más bien una cosa más o menos folclórica. Muy bien, y aparte de eso, pues a las 10:30 de la noche se miden el equipo de Oklahoma con el Jazz de Utah. Oklahoma estaba favorita para esta serie frente a Jazz, sin embargo, el Jazz está ganando 3-2, y está ganando 3-2 porque en la última vez que jugaron, Oklahoma ganó, estaba 3-1, y todo el mundo dijo, aquí se acabó esto. Para Oklahoma no, siguieron peleando, y esta noche a las 10:30 tendrá la oportunidad de empatar la serie. Si no empatan la serie, ya sabes que Oklahoma, que tiene unos tremendos jugadores, se iría para la casa, y el Jazz, que nadie esperaba que le ganara a Oklahoma, seguirá para los semifinales. Eso va a ser hoy viernes. Mañana, vamos a dar porque mañana no estamos aquí, mañana viene el séptimo partido, como le dije, entre los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston. Está empatado 3-3, o va a ser a las 8 de la noche. Se va a jugar en Boston y no hay más allá. De aquí va a salir el equipo que pasa a los semifinales. Y en otro partido va a ser el primer juego de la segunda ronda entre los Pelícanos de New Orleans y los Warriors de Golden State. Y Stephen Curry, le voy a leer esto un momentico, intercalarlo aquí, está lesionado, el mejor jugador que tiene los Warriors de Golden State y uno de los mejores que hay. Dice, el coach de Steve Kerr, que es el coach de los Warriors de Golden State, dijo que Stephen Curry, que está lesionado en la India, jugó en un partido de 5-5 en una práctica, pero todavía no se sabe si va a jugar el sábado contra los Pelícanos. Bueno, si juega y no está bien, no es una gran ventaja. Yo no sé qué pensarán esta gente. Si yo lo veo que está en veremos, yo no pongo a jugar a este muchacho. Yo lo dejo que descanse más. Porque que pierda un juego en una serie de 7 a ganar 4 no es tan grave. Pero que pierdan a Stephen Curry por el resto de la temporada sí es muy grave. Entonces va a decidir eso hasta que empiecen a practicar para el juego. ¿Okay? Esto, él quiere saber cómo va a responder en esa práctica Stephen Curry para ver si lo deja jugar o no. ¿Okay? Aparte de esto, en la misma página dice Juan León, saludos de West New York, New Jersey, los veo siempre por Facebook. Ibrahim Lazarita de la Cruz, le gusta el programa, vive en Jacksonville, Florida, está casado. Así que, muchachita, lo siento mucho. Y es de Matanzas, de la Atenas de Cuba. Bueno, los matanceros dicen que Atenas es la Matanzas de Grecia.
No, Rafael y yo estábamos hablando cuando había un anuncio y eso.
Sí.
¿De dónde ha salido el equipo de Toronto, que es uno de los contendientes todo el año? Ha sido, yo no sabía que tenían buenos. ¿De dónde han sacado los peloteros?
Siempre ha sido bueno. Ellos tuvieron allí a Chris Bosh mucho tiempo siendo la estrella. Chris Bosh se fue para, firmó con Miami. Ellos se encargaron con muchachos jóvenes y esa gente se han desarrollado mucho. Y tienen gente como muy buenos jugadores ahí. Por otra parte, debo decirle una cosa. Dice que aproximadamente una hora después del juego final de su temporada número 15, Dwayne Wade reconoció que ha pensado en retirarse, pero dijo que no tomará una decisión final hasta más tarde en la temporada baja. Ya le están diciendo que no se retire, que él todavía... Yo creo que él puede jugar aquí, vive aquí, ¿okay? Sus hijos están en el colegio aquí, y además, él no se va a ir de aquí él no se va, él de aquí va a retirarse. Pero además, él lo que no puede jugar tantos minutos porque ya no tiene rodilla ni juventud para eso. Pero viniendo del banco, él puede hacer un trabajo también, y es como tener otro coach allí, un coach jugando. Wade ha sido 3 veces campeón de la NBA. No tiene interés en abordar su futuro después que el Heat fue eliminado en el 5º juego de la serie de primera ronda contra los 76 de Filadelfia. Él fue cambiado a Miami de los Cavaliers de Cleveland antes de la fecha límite en febrero. Firmó con los Cavaliers en septiembre después de resolver una compra con los Chicago Bulls. O sea, simplemente se fue de Chicago Bulls, le pagaron una parte. Con quienes pasó la temporada del año 16 al 17 y pasó las 13 primeras en el Miami Heat. Wade tiene 36 años, promedió 18 puntos y el 49% de disparo desde la banca para el Heat en los playoffs. Eso,
tiene años, pero tiene buena experiencia también, sí. ¿Sabes?
Y anotó 28 puntos en el juego 2 para levantar a Miami a su única victoria en la serie. O sea, él no está para retirarse, en realidad. Hay otra cosa que es un intangible aquí. Dwayne Wade le faltan unos cuantos puntos para pasar otra serie de gente, no solo en anotaciones, sino en otras cosas. En estos días, se puso creo que en el 10º lugar de los anotadores de la historia. O sea, cada vez que anote más, sube más, es más chance para ir al Salón de la Fama, donde seguramente va a entrar. Ya él se puede retirar hoy y ya se retira. Déjame leer otra cosa de basquetbol, después darle paso a Guajiro. Hay un individuo que se llama Lonzo Ball, que es un novato con los Lakers de Los Ángeles, que terminó su primer año novato. Tiene 2 hermanos más que están jugando en Lituania, que se llama Liangelo y Lamelo Ball. El Ball es el apellido. Uno se llama Liangelo y el otro Lamelo. Y este se llama Lonzo. Tiene unos nombres. Están jugando en Lituania y simplemente decidieron irse del equipo y se fueron. El equipo se llama el BC Vytautas, ¿ok? Y el entrenador del Vytautas se llama Virginijus Seckus, debe ser Virgilio en lituano. Dijo que estaba conmocionado por la partida de los hermanos. Es solo otra prueba que vinieron aquí solo para hacer espectáculo, no por el baloncesto. Es triste que no entendieran lo que le dimos. Entendemos cómo nos ayudaron, pero no lo hicieron, dijo Sesco en una declaración. Lavar Ball, todos tienen unos nombres así. El padre de los hermanos le dijo a una estación que se llama 15 Minutos LED que Lamelo no regresaría al equipo la siguiente campaña. Realmente me preguntas esto, el entrenador lo arruinó todo y tendrá que pagar el precio de Melo si no regresa. Ok, esta gente siempre está metido en lío. El Alonso, Liangelo, uno de estos dos muchachos que está en Lituania, jugaba con la Universidad de Los Ángeles, en California, la UCLA, pero se vio envuelto en un escándalo en robo de una tienda en China. Lo vieron robando en China, a otro, lo metieron preso y al fin lo soltaron. Pero cuando regresó, la universidad no lo quiso, como es natural, lo votó. Esta gente no es complicado. Y el padre de esta gente está siempre diciendo que le pagan muy poco a los hijos, que los hijos son superestrellas, y no es lo más edificante, vamos a decir. Bueno, vamos a ir al Guajiro Peña, que lo hemos dejado de postre. ¿Okay? Si tenemos tiempo, leemos unos cuantos saludos después.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, Rafael mencionó muchas de las cosas que yo voy a mencionar también, pero voy a empezar con los 30 equipos que están jugando en este momento, los mejores hasta este momento después de jugar 25 juegos. Boston está con 19 juegos ganados arriba de los Yankees, que los Yankees han ganado 6, 16 y 9. Le sigue Toronto, que tiene buen equipo, y Tampa, que ha sorprendido y ha ganado 5 seguidos. Los Yankees han ganado 6 seguidos. Por la división central, como siempre, Cleveland en primer lugar, le sigue el Detroit, que ha sorprendido, pero no lo veo. Minnesota tiene buen equipo, está en el tercero. Chicago ha fallado bastante. Y Kansas City en el último lugar. Por otro lado, es una repetición, el equipo de Houston en el primer lugar. Y le siguen los Angelinos de California, que están jugando buena pelota, pero no lo veo ahí. El Seattle tiene una buena y buen picheo. El Oakland pudiera ser Texas, no sé. Texas no tiene el picheo necesario. Por otro lado, la Liga Nacional, los Mets en el primer lugar. Filadelfia ahí, que faltamos hablando, que tienen muchachos jóvenes, están peleando. Atlanta está 2.5 juegos, ha ganado 2 juegos seguidos. Washington, sorpresa, están bastante abajo. Ganaron el último también. Y hoy están en Miami. Ha sido la sorpresa últimamente. Cogió el equipo de los Dodgers, a Crenshaw, y le ganaron. Perdieron, le ganaron de 2 de 3 y perdieron un juego 2-1. Por otro lado, tenemos la Liga Nacional, que el equipo de Milwaukee está en el primer lugar. Los Cardenales jugando tremenda pelota de nuevo. Y los Piratas tuvieron un bache después de haber ganado 8 juegos seguidos. Han perdido, pero están ahí en tercer lugar. Chicago, los Cachorritos están a 3 juegos. Y Cincinnati, no hay duda que están en el último. Arizona, en el primer lugar, le sigue Colorado. El equipo de los Dodgers está, no sé, los Dodgers están fallando, tiene 11 y 12. San Francisco no han jugado bien, pero han reforzado la novena. San Diego, 9 y 17. Yo pienso, y quería hablar algo con Rafael ahora. Yo pensé, tengo que hablar con Rafael, porque Rafael y yo hemos hablado mucho de estos fenómenos. Ayer yo di las estadísticas de estos peloteros. Cristóbal Torriente, Martín Dingo, Alejandro On. Sin duda hay en Cuba muchos que no se pueden olvidar. Por ejemplo, Silvio García, un fenómeno. Pero ahora bien, Rafael, mirando bien yo los números ayer, digo, Alejandro On batió 4 veces 400 y pico. 2 años se enfermó, murió joven, ¿sabes?
Sí.
Cristóbal Corriente, Martín Dingo, el versátil, jugaba primera, segunda, pichaba. Eso le faltaba. Pero Cristóbal Torriente hizo una cosa en Cuba. Un anuncio que todos los periódicos se volvieron locos porque el Bambino iba con una selección a Cuba de los Gigantes de San Francisco. Él iba de refuerzo. ¿Sabe quién se llevó el show? Cristóbal Torriente. Metió 3 bambinazos. Ahora bien, Rafael, tú que has estudiado siempre los Monarcas de Kansas City, los Pompey dirigiendo esa liga. Bob O'Neill, el fenómeno primera base del jugón en el Almendar en el 46 cuando se inauguró el Estadio de Cerro. De estos 3 peloteros específicamente, porque son tantos, Cristóbal Torriente, Alejandro, Martín Dingo, el versátil, que jugaba pichaba y eso. Yo creo que eso le faltaba a Martín Dingo. Claro. De esos 3, ¿te lo estoy poniendo duro?
No, ¿qué tú quieres decir? ¿Cuál es el mejor? Yo creo que Torriente es el mejor bateador de los 3, a pesar de que Oms era un monstruo. El mejor bateador de los 3 era, yo creo que el mejor, el más versátil era Martín Dingo, el más completo. Y Alejandro Oms era muy buen bateador, pero la gente habla del bateo, pero Alejandro Oms era un fildeador excepcional. Entonces él se divertía porque corría y la gente pensaba que se había volado cuando iba a coger un fly.
Que eso es muy importante.
Y cruzaba el fly y cuando viraba lo cogía con la mano aquí atrás. La gente decía, siguió corriendo y el fly le va a caer atrás. Y el tipo sacaba la mano y la cogía sin mirar. Sí. Porque era famoso con eso. Te podrás imaginar la precisión que tú tienes que tener para coger un fly a toda carrera de espalda. Okay. Olvídate de Willie May con la famosa jugada de espalda. Este lo hacía todos los días. Okay. Entonces, yo te digo, estamos hablando de gente excepcional. En este momento hubieran sido unos peloteros de los primeros, jugando como los mejores, bateando 300 y pico, jugando en el campo tremendamente. Esos son unos peloteros excepcionales. No eran todos así. No voy a pensar que la gente no, que la gente no eran todos así. Este eran hasta los mejores de esa época.
Okay. Sí, no hay duda. Yo pienso, y salió un artículo grandísimo el otro día de Cuba, que Cristóbal Torrientes se había enterrado en el cementerio de Colón. No, señor. Él murió tuberculoso y alcohólico en Nueva York y lo enterraron ahí. La noticia que estaba dando de Cuba no es cierto. Yo he leído varias veces ya el caso de eso. Pudiera ser que pudieran traerlo para Cuba. Yo no sé. Ahora bien, Rafael, el domingo a las 5 de la tarde tenemos tremendo espectáculo para los fanáticos, los Dodgers y San Francisco. Así que son dos enemigos a las 5 de la tarde.
De la vida, toda la vida.
Y si faltaba poco, el martes tenemos Kansas City y Boston, y el miércoles los Piratas y Washington. Así que despídete, Rafael, ¿tiene algo bueno por ahí?
No, vamos a ver lo que podamos aquí. Blas Mulet, saludo a los dos, vive en Miami, se casó con Elizabeth Mulet, ¿ok? Holguín, Lazo Lava, ese es amigo nuestro siempre, saludos cordiales de California, yo lo escucho bien, Ismiel Love Leira. Dice, se oye muy bajito. Bueno, me dirán bajito a mí, pero Guajiro es el que lo oye bajito. Guillermo Fernández y Fernández, saludos para usted. Salamanca no lo veo hoy. Bueno, es que este no es el programa de Salamanca, ¿sabes? Mejor que te levantes más temprano, lo veas por el mediodía. Sí, porque si no, si te vas a poder a buscar a Salamanca el duro sin guantes, no lo vas a encontrar nunca. Okay. Roberto Gómez, nos saluda de California, le gusta el programa. Vive en Dorney, California, de Santa Clara, Cuba. Luis Brin, nos saluda de Miami. Ok, es de Troya. María Booth vive en Miami, de Catalina, es Catalina de Winnie, en Miami. Y los Marlins activaron a Martín Prado, que va a jugar tercera base, y a Dan Strelly, que tenía un problema en el antebrazo, va a pichar este domingo contra los Rockies. Le ganaron la serie a los Dodgers. Increíble. Y le ganaron a Kenshaw a palo limpio. Muy bien, nuestro ingeniero de sonido de Fincoca. Héctor Carrillo, nuestro productor de siempre, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.